Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí junto con Eduardo Pavés a conversar sobre el maravilloso mundo de las inversiones, más específicamente sobre las inversiones inmobiliarias en departamentos. Y aquí nosotros creemos que como inversionistas invertir en un departamento es insuficiente. Hay que ser capaz de recuperar nuestra capacidad de financiamiento al lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Así que todos los días nos juntamos aquí a conversar sobre un tema relacionado con este mundo de las inversiones inmobiliarias, intentando entender qué variables mover para lograr esa meta, esa Roma que le llamamos aquí, sobre lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. ¿Cuál es el tema del día de hoy, don Eduardo Páez? ¿Cómo estuvo ese descanso? De mitad de semana, yo no sé si llamarle mitad de semana, como un sándwich más extraño, hace mucho tiempo que no hay un sándwich así tan miércoles.
Sí, miércoles, parece que el jueves fuera lunes, fíjate, ¿eh? Uno llega con esa sí. Impresión de cuerpo, pero todo bien, ¿no? Todo bien. Ayer, alta sorpresita, ahí estuvimos grabando videos para cosas que se vienen aquí en la comunidad, y precisamente se ha dado... El tema, siempre el tema que tenemos para el día de hoy es algo bien recurrente y es como, ¿se pueden abrir a más opciones? Porque acá siempre hablamos de invertir en departamentos y que tú logres que ellos se paguen solo. Y ahí de repente viene gente que dice, bueno, ¿y solo departamentos? ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con los terrenos? ¿Qué pasa no sé, de parcela, fondo, u otro tipo de activos? Y la verdad que
la gatita.
No tienen nada de malo. Oye, mi gata agarró una bolsa, no sé si se escucha.
Se escucha.
Eso. Está jugando aquí abajo con una bolsa de un sushi que le gusta meterse dentro. Después se la voy a sacar. Pero bueno, para continuar, la verdad es que no tienen nada de malo. No, yo podría decir si tiene algo de malo, algo en contra. No, la verdad es que no estoy en contra. Pero sí tiene distintos matices, distintos detalles que a nosotros nos hace inclinarnos más solamente por los departamentos antes que otros tipos de activos. Sin que estos sean malos, pero vamos a ir tratando de ver las virtudes y los obstáculos que podría presentarse en cada tipo de inversión. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Mientras tú continúes, Ignacio, yo le voy a quitar la bolsita porque si no, esto no va a funcionar.
Así es.
Vengo el tiro.
Está bien. Oye, bueno, este entretenido mundo de las inversiones inmobiliarias tiene un abanico gigante de posibilidades, la verdad. Y acá, en la comunidad de brokers digitales, nos dedicamos a buscar oportunidades de inversión. Eso es lo que nos dedicamos. Todos los días, todo el día. Y cuando encontramos una, o más de una, orquestamos, preparamos una actividad que le llamamos workshop. Work de trabajo, shop de compra, que son básicamente tres clases, generalmente son en vivo, en donde compartimos al máximo de una forma muy intensa todo lo que sabemos respecto del mundo de las inversiones inmobiliarias. Para algunos puede ser poco, para otros puede ser mucho, pero lo tratamos de hacer de una forma sencilla, lúdica, entretenida, quizás. No tan parca, ¿no? Tan uy, matemática y ratio financiero, que al final de cuentas uno queda como, uy, qué bacán, qué seco. Pero en realidad no se entendió muy bien ni para qué servía ni cómo se puede utilizar. Al final de cuentas, la inversión inmobiliaria no es tan complicada, ¿sí? No nos van a raptar de la NASA. Pero estas informaciones que uno comparte aquí todos los días y particularmente cuando realizamos esos workshops, básicamente lo que hacen es que nos preparan para una inversión, de básicamente aprovecharnos de una oportunidad de inversión de un inmueble. Simple así. Para algunos esa oportunidad puede ser muy buena, para otros no tanto. Algunos la van a ver mejor, otros no tanto. Y claro, cada caso es un caso, por lo tanto, hay que pasar por todo un proceso de análisis financiero antes de poder efectivamente terminar invirtiendo. Mientras más preparado esté uno para aprovecharse de esa oportunidad de inversión, mejor será, pues. más fácil, más tranquilo vamos a poder invertir, más fluido será todo el proceso. Y es así como en esta búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión, uno pasa por todo un abanico de posibilidades. Si a mí también me gusta invertir, yo también compro propiedades para invertir. Y está la forma clásica, ¿no? Déjame ver qué es lo que colocamos aquí en la pauta para no irme tanto por las ramas. Muy buenos días a todos, por supuesto, ¿cómo están? Cuéntenos ahí desde qué lugar del mundo se conectan. Aquí Luis nos pregunta opciones de invertir en Caribe. Ya te respondo, Luis, respecto a otras posibilidades de inversión. Déjame, quería contar justamente parte de la historia. Quería contar justamente eso. Pero antes déjame revisar la pauta así rapidito que anduve paviando. Me puse a conversar otras cosas con el director. aquí partimos de bien atrás, digamos. Partimos qué es invertir, digamos, y qué logramos con ello. ¿Ok? Más para atrás. A ver, para poder entender esto de invertir en inmuebles, que es lo que quería pasar al tiro a invertir en inmuebles, pero hablemos más atrás. Invertir. A ver, todos invertimos acá. Todos. Absolutamente todos. Tú me dirás, pero ¿cómo si yo no tengo ni un peso, no tengo nada?
Ni un céntimo.
Tengo ni un céntimo.
Ni un céntimo, decía Roberto.
Claro, eso es porque probablemente has invertido todo tu tiempo y todo tu dinero y todos tus esfuerzos, probablemente, en educación. A lo mejor fuiste al colegio, a lo mejor fuiste a la universidad, te la pagaste, trabajaste y te pagaste en la universidad. O sea, invertiste en tu educación. O a lo mejor tu familia te ayudó a pagar tu educación y tú invertiste tiempo. A lo mejor fuiste a trabajar y ganaste plata y esa plata la invertiste en diversión, en un viaje, en algún lujo. Pero la invertiste. No te trajo retornos económicos, quizás, pero te trajo algún tipo de retorno. Lo que le llaman utilidad. Hay diferentes formas de utilidad. Hay utilidad en plata, hay utilidad en plusvalía, hay utilidad en amortización, hay utilidad menos matemática. ¿Ah? Me compré la cartera y me dio felicidad inmediata. Me compré el chocolate, me lo metí a la boca, me dio felicidad inmediata, a pesar de las consecuencias posteriores. Entonces, todos invertimos. La pregunta es, ¿qué tipo de inversión yo creo que voy a realizar que me va a traer mejores retornos presentes, medianos y futuros? La inversión en educación generalmente es una inversión de largo plazo. Yo invierto tiempo, plata, esfuerzo, me saco la cresta hoy día para monetizar este conocimiento más adelante. Y esto parte de que somos cabros chicos, o sea, esto es del preescolar, digamos, o sea, del jardín infantil. Pero yendo más en materia, llega un momento en nuestras vidas en donde comenzamos a considerar inversiones en activos fijos. ¿Sí? Activo fijo se define como aquel activo que es de largo plazo. Entendiendo largo plazo, más de un año. El de corto plazo, el que tiene mayor liquidez. Hay alguna gente que es más contable y le llama, el de largo plazo es poco líquido. Por ejemplo, la plata que tienes en la cuenta corriente del banco es extremadamente líquida. O la plata que tenéis en la billetera, ¿no? Esa es muy líquida. La sacáis de la billetera, se la pasáis a alguien, eso es totalmente líquido. La tenéis en el bolsillo, aquí en tu mano. Luego viene la cuenta corriente que tienes que meterte al banco, ¿no? En tu aplicación tienes que meterte al banco, un poquito menos líquida porque tienes que meterte en la aplicación. Si te llega a obligar la clave, compadre, te encargo. ¿Sí? O tenés que girar un cheque, es decir, tienes que hacer un poquito...
Luego la tarjeta de crédito también viene a ser bastante líquido.
Bastante líquida, pero la tarjeta de crédito tiene otro tipo de connotaciones, pero la tarjeta de débito, ¿sí? por ahí va. Y luego así, pues vamos con la cuenta de ahorro, es más líquida, o sea, cada vez menos líquido, ¿no es cierto?, con la cuenta de ahorro, de pronto un depósito a plazo, que en fondo lo depositáis hoy día, pero al plazo fijo de 30 días, 90 días, 180 días, 360 días. Luego viene el auto. Estoy hablando de una forma muy general, por supuesto. ¿No? Hay un abanico gigante de opciones de inversión entre medio. Probablemente también están las acciones antes del auto, que son bastante más líquidas. o portfolios accionarios, digamos, que son bastante más líquidos, y dentro del mundo de los portfolios accionarios también tienen una serie de alternativas. Opciones, forward, y nos podemos ir a complicar la vida si quieren para allá, pero llega un momento en donde uno de los activos de menos liquidez es el activo inmobiliario. ¿Por qué querría una persona comprarse o hacer una inversión poco líquida? Bajo el concepto que vemos aquí, uy, rapidito, pásame la plata, yo puedo jugar con la plata más para allá, más para acá. Y es justamente esa la razón por la cual vamos al activo fijo inmobiliario. Porque es poco líquido. Cuando me lo compro hoy día y estoy haciendo una inversión de larguísimo plazo, 10 años, 8 años, 15 años, 30. Es decir, como joven que sale a la universidad y está dando sus primeros pasos como joven profesional, algunos, no todos, dicen, interesante esto de la inversión inmobiliaria, me voy a comprar un departamento, no estoy con tantas ganas de comprarme la casa propia, no estoy ni siquiera pololeando, o estoy pololeando pero de forma inestable, por lo tanto la casa propia como que no está en mis prioridades hoy día, me sobra un poquito de plata, no tengo ahorros, pero me sobra un poquito de plata, o algunos tienen ahorros, y luego de eso, ¡pop!, piensan en la inversión inmobiliaria como una posibilidad. Y luego están los que ganan un poquito más de plata, tienen un poquito más de ahorro, o están más cerca de los 40 años y dicen, chuta, tengo puros activos líquidos. Entonces la cuenta corriente, la billetera y el auto. Y en algunos casos ni siquiera el auto tiene. Y si me vienen los 40 encima, ¿qué diablo hago? Y ahí es donde ¡pum! Comienzo a pensar en la posibilidad de una inversión inmobiliaria. Es decir, gasto energía, tiempo o plata, o todas las anteriores, en tomar una acción que me va a traer un retorno futuro. Y particularmente dentro del mundo de las inversiones inmobiliarias, hay un abanico gigante de posibilidades. Y aquí, antes de cederte la palabra, Eduardo, para que avancemos en la pauta, les voy a contar un poquito cómo fue que yo llegué a la conclusión que mi mejor opción de inversión inmobiliaria era los departamentos. Nosotros todos nos vemos influenciados por nuestras familias, por nuestros círculos, ¿cierto? O sea, ¿tú crees que yo me corté este pelo así porque es mi corte de pelo? Claramente que no, soy influenciado por la tribu en la que pertenezco. A lo mejor, si hubiese nacido en la época de los vikingos, probablemente tendría la barba hasta acá abajo, estaría lleno de trenzas y cosas por el estilo, tatuado quizás, no sé. Somos fuertemente influenciados por la tribu a la cual pertenecemos. Y nuestros padres son claramente un referente. Y en el caso mío, mis padres son un gran referente. Sin ir más lejos, estoy en la casa de ellos en este exacto momento. Los vine a ver. Los vengo a ver lo máximo que puedo. Y mi padre, como probablemente muchos de sus padres, hizo el tipo de inversión inmobiliaria tradicional, que no es otra cosa que comprarse un terreno, luego construir una casita, sacarse un crédito constructor, construirse una casita. Mi papá fue inteligente en ese momento cuando le pidió el crédito constructor, le pegó una mascada y se compró un terrenito en el sur. Y poquito a poquito, sin prisa, sin pausa, se fue construyendo su casita. Esa casa en Santiago estuvo como 15 años. Mínimo 10 años en construcción. Nos cambiamos en diciembre intencionalmente porque no habían ventanas. Este hueón hizo los tijerales. Ya, hueones.
Y faltó las ventanas.
Para adentro, mierda. De aquí a marzo le ponemos ventanas a esta hueón.
Dios proveerá.
Dios proveerá. Bueno, larga historia corta, esa casa, claro, hoy día vale, nos fuimos aquí en Chamalí, que era la última punta de Las Condes para atrás. El último semáforo era Estoril. Era considerado lejos antiguamente, hoy día, claro, está la Costanera Norte llega hasta por ahí. Y empezaron a pasar cosas, la ciudad comenzó a crecer en ese sentido, dirección, se fue para allá, y empezaron los semáforos, llegaron los supermercados, llegaron las automotoras, llegaron los colegios, llegaron la ciudad. Y claro, pasó de costar un terrenito, que igual ya era caro en la época, a costar X por 10. Y claro, hoy día tiene un patrimonio el caballero, mi padre, bastante grande, porque tiene una casa gigante, un elefante gigante, grande. Y el terrenito ese que se compró en el sur, construyó una cabañita. Una cabañita, ¿eh? Linda la cabañita, con su vista al lago. Y claro, este terreno, cuando se lo compró, hace 25, casi 30 años atrás, todos lo molestamos. Pero, ¿cómo te compras esa weá? ¿Y por qué así esto? ¿Te gastáis la plata? Y podríamos estar con una casa, podríamos tener cama, ¿ah? En vez de colchoneta. Y estuvo 20, 30 años un padre ahí, ¿sá? Sacando las murras. Esto no era un pastito verde como lo ven ahora. Era murra. Y para llegar acá, olvídate, había que hacer una vuelta, compadre, por Ranco, y luego había que hacer cruzar Trumao, que era una balsa. Hoy día hay un puente. Y un camino de tierra con calamina, compadre, que te lo encargo. Ta, 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 ta. El auto llegaba hecho polvo. Y luego había que, para entrar desde el camino para acá, había que venir en carreta. Porque, o caminando. Pero campo,
Claro, esto
campo,
ya no pasa.
campo. No. Autos no pasaban, mucho menos camiones, o sea, tenías que venir en carreta o máquina, ya definitivamente un tractor o una máquina para poder desmalezar, básicamente. Y claro, después empezaron a comprar las casas ahí, los pechugones de los costados, llegó la carretera o la pavimentación, ¿no es cierto? Y esto se valorizó. Entonces hoy día, mi padre tiene un tremendo patrimonio, mucho patrimonio, debe tener, no sé, 50.000 UF. Que para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Es muchísima plata, 50.000 UF. Si lo tuviésemos invertido ese dinero en inmuebles de renta, lo vamos a calcular hoy día. Se los voy a calcular inclusive antes de cederte la palabra, Eduardo. Te juro que no hablo más después de esta historia. Te dejo continuar.
Dale.
Este caballero, voltando, mira, portugués se me mete. Regresando a la historia de la casa, resulta que en pandemia, mi madre con mi padre se vinieron a refugiar aquí a Ranco, en la parcela, porque estaba mucho más aislado. Y no volvieron más a Santiago, se quedaron aquí, se cambiaron de dirección para que nadie los molestara, digamos, porque andaban sacando multas como locos, entonces se cambiaron su dirección aquí a Puerto Nuevo y se quedaron acá. Tuvieron 2 años, ¿qué diablo hacían con la casa Santiago? La vendían, la arrendaban, la vendían, la arrendaban. Finalmente decidieron arrendarla. Tuvieron como 6 meses buscando arrendatario. En esos 6 meses pagando la mantención de la casa. Imagínate una casa gigante. Donde digo grande, 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 pues, o sea, grande. Y había que meterle, compadre, pa, pa, pa. La mantención de esa casa, 1 millón de pesos, todos los meses, así, pum. Bueno, la arrendó finalmente en 3 millones de pesos, 3 millones y medio. 8 meses después, no alcanzó al año, y el arrendatario dijo, bueno, me separé, me tengo que ir de la casa. Mi papá, no, multa, multa, multa. Pero si es que me esperáis, o sea, si te quedáis arrendando hasta que yo encuentre un reemplazo, no te cobro la multa. Ahí llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Entonces está el contrato y después está lo caballero. Entonces de caballero llegaron a un acuerdo. Quédate en el departamento hasta que yo encuentre un nuevo arrendatario y obviamente deja que el arrendatario entre a ver la casa y seguimos de amigo. Ya, trato hecho. Se demoró como 4 meses en encontrar un arrendatario. El arrendatario que había acordado en quedarse hasta estaba desesperado. No se imaginó nunca que era tan difícil. Y era muy difícil encontrar arrendatario, no porque la economía estuviese un desastre y el gobierno y no sé. Es porque arrendar una casa grande como esa y encontrar una persona que pueda pagar 3 millones y medio de un arriendo no es tan fácil.
No.
Hay, por supuesto que hay. Embajadores, bueno, gerentes de empresas internacionales.
Empresa. Ah.
Pero no es tanta gente, entonces encontrarlo cuesta su buen resto de rato. Versus un departamento de 3.000, 4.000 UF, que el arriendo es de, no sé, 400 lucas, 500 lucas, 300 lucas. Dependiendo del tipo de departamento, obviamente, la cantidad de la tipología, la ubicación, evidentemente, va a cambiar. Y no podían arrendar Ranco, no podían arrendar Santiago, Y resulta que teníais 50.000 UF en patrimonio y no tenéis flujo de caja. No te entra plata.
Alto patrimonio, poco flujo de caja.
Poco flujo de
caja. Y tampoco lo voy a hacer rápidamente, tampoco te puedes
Claro.
deshacer rápidamente del patrimonio, porque también es difícil hacerlo.
Complicado, weón. Yo mis viejos los vi complicados, complicados, weón. Tres días atrás. 3 días atrás, el hermano de mi padre, médico reconocidísimo, weón, olvídate, weón, no, más, weón, súper estudiado, weón, una lumbrera, en lo que a medicina se refiere. Misma situación, casa en Quinchamalí, una mansión, weón, gigante, una casa en la playa, una casa en el lago, llorando, compadre, ¿ah? Llorando. ¿Y por qué le había pasado esto? Que no tenía que trabajar hasta final de año. Le queda solamente la consulta. Y que está acostumbrado a este estilo de vida. Y ahora tenía que vivir con este estilo de vida. Que era una cuarta parte de lo que está acostumbrado. No quiere vender las propiedades. No tiene departamento. Tiene un departamento, que fue el primero que se compró. No quiere cambiar al arrendatario porque le paga bien. Escúchate, no quiere cambiar el arrendatario, no quiere cambiar el arrendatario porque le paga bien. Nada más.
Da lo mismo el precio, da lo
Da lo mismo el
mismo el
precio,
sector, da lo
da lo
mismo,
mismo.
pero le paga
Da
bien,
lo mismo.
paga puntual, y eso es lo que él quiere.
Paga puntual.
Dejémoslo ahí, que no se mueva, calladito.
¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que no todos los tipos de inversiones inmobiliarias tienen el mismo efecto. No tienes los mismos resultados. Yo partí diciendo que la inversión en general era invertir tiempo, plata, esfuerzo, etc., para conseguir un resultado futuro. Pues bueno, la inversión inmobiliaria también, dependiendo de la decisión que tomes, son los resultados que va a tener adelante. Frente a esta realidad, cuando entré al mercado inmobiliario como vendedor de inmuebles, rápidamente logré ver que la inversión en departamentos, producto que yo había invertido casualmente, en un departamento de un dormitorio en baño, y me lo compré porque no me podía comprar el. Mira, hablando al rey de Roma, aquí viene. Me compré el. No podía comprarme el de tres dormitorios, Las Condes que quería, entonces me compré el de un dormitorio y un baño. En Las Condes también, pero al ladito allá que era más barato. Y después ese departamento me salvó la vida, y entonces cuando entré al mercado inmobiliario me puse a vender lo que me había salvado la vida a mí. Que era un departamento de inversión que se había valorizado y que durante todo el periodo que lo tuve arrendado. Entonces el arriendo de ese departamento chico me pagaba el arriendo el grande, bueno, imagínate. Bueno.
Y listo.
¿Por qué? Porque yo pagaba bien. Entonces la señora que era la propietaria nunca me reclamó, nunca me sube el arriendo. Y resulta que yo pagaba, no sé, 350 lucas de arriendo y los arriendos en el mismo edificio estaban en 500 lucas. Porque yo pagaba bien. Entonces, el arriendo del chico, también lo arrendaba entre 50 y 400 lucas, me pagaba el arriendo el grande. Y ese tipo de cosas pasan. Entonces, ¿por qué invertir en departamentos? Porque se pagan solos. O sea, si lo trabajas bien, lográis que el arriendo sea con el dividendo. ¿El terreno lo voy a arrendar? Bueno, eventualmente sí, pero no es tan difícil. ¿Y los locales comerciales? Pero ¿y si pasa la pandemia? La pandemia demostró que los locales comerciales, las oficinas pasan por altos y bajos. En cambio,
Eso
todos
se
los
pegaron
locales.
un pa eso sí sé que se pegaron una bajada en la pandemia.
Lógico. Pero todos necesitan vivir en algún lugar. Todos necesitamos vivir en algún lugar. Es más, las familias se separaron y la necesidad de habitaciones aumentó. Y otros se rejuntaron, ¿no? La pandemia estuvo de los dos lados.
De los dos,
Conozco
sí.
historias de las dos cosas. Esa es mi opinión respecto de las inversiones y por qué yo soy tan apasionado por el mundo de las inversiones en departamentos. Y yo le doy prioridad a la construcción patrimonial de renta pasiva futura en busca de la tan ansiada libertad financiera. Eduardo, te dejo
Así.
pasar por la pauta.
Sí.
Aleluya.
Mira, pasemos por una, sigamos viendo este tema desde esa perspectiva. ¿Cómo es eso de que el invertir departamento se gana plata con plata que no es tuya? Muchas de las inversiones que tú nombraste, Ignacio, estamos acostumbrados a ahorrar, ya sea mensualmente, o a poner un pósito grande porque me llegó un bono o alguna cosa, alguna herencia, puede ser. Uno dice, oye, no conozco este tema de de los fondos mutuos, pero me va a llegar una plata, me gané un premio, me va a llegar una herencia, me va a llegar, y no quiero tenerla en mi cuenta corriente porque sé que se pierde. Entonces, cuando estamos acostumbrados a invertir y a recibir por parte de lo que invertimos, si yo pongo 2 millones de pesos, voy a buscar una herramienta que me diga, mira, yo te doy el 1, yo te doy el 2, yo te doy el 3, yo te doy el 4, yo te doy el 5, pero en base a ese millón de pesos, en base a lo que yo
Claro.
estoy colocando, en base a la colocación que yo estoy haciendo. Y uno de los principales errores de mirar la inversión inmobiliaria es no darte cuenta que a lo mejor hay algún poder sobrenatural, un superpoder que le llamamos nosotros, un poco más oculto. Porque también llevamos la inversión inmobiliaria única y exclusivamente al flujo de caja. Yo tengo mi departamento, lo arriendo en 300 y estoy pagándole 400 al banco, porque le tuve que pedir plata al banco. Entonces digo, ah, hay 100 mil pesos en contra, mala inversión, mal negocio. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a mirarlo de esa forma, el flujo de caja, el cash flow. Y no nos damos cuenta, y por el contrario, si estoy 100 lucas arriba, o sea, si lo arriendo en 500 y tengo que pagar los mismos 400, estoy haciendo un tremendo negocio. Eres seco. Eres seco. Ese es realmente el fin del negocio inmobiliario. Por un lado, puedes tener razón, no estoy diciendo que no. A lo mejor sí es así, pero el flujo de caja es una de las variables que influyen en la inversión inmobiliaria y es la más visible, es la que todo el mundo se deja llevar porque es lo que conoce, pues. Uno más uno es dos, número rojo, número azul. Pero hay dos pilares más importantes y aquí donde dice yo gano plata con plata que no es tuya. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar rápidamente, lo que se exige hoy día, lo que exigen los bancos y la banca en general, llámese mutuaria, llámese banco, llámese caja de compensación, cooperativas, etcétera, etcétera, es que tú seas capaz de poner una parte del valor total del departamento y la otra la pone una entidad financiera. Pero resulta que cuando empezamos a ver las ganancias que provoca este activo, la ganancia es calculada en base al 100% del valor, no al 20%. Entonces, mira el negocio, yo pongo el 20%, seduzco a una entidad financiera que ponga el 80%, pero yo me llevo el 100% de la ganancia. Llévalo a un negocio, pongámonos al revés. Llévalo a un negocio. Tú decís, préstame plata para comprarme un completo. Porque quiero comprarme un completo. No, te dicen, no, no, confío en ti. Ah, ok. Yo pongo el 20% el valor del completo y tú me prestas el 8% el valor del completo, el 80%. Pero me lo como todo yo. Y el otro te va a decir, yo puse el 80% el valor del completo, ¿no? Yo puse 80 pesos y tú pusiste 20. Sí, pero me lo como yo, ¿no? El cabro chico te va a decir, no, aquí no está bueno el negocio. Algo no me está cuadrando en esta matemática. Entonces, ¿eso es por qué? Porque es invisible. Porque es muy poco visible. Y cuando tú logras ver que estás ganando plata con plata, ¿y por qué digo que plata que no es tuya? Porque tú pusiste solo el 20. En la mayor parte del negocio la puso un banco. Y la gracia que tienes es que tú tienes que ser capaz de seducir a esa entidad financiera para que te apoye en este negocio. Te va a cobrar intereses, sí, perfecto. Pero durante todo el tiempo la plusvalía te la vas a ir ganando tú. El aumento del valor de ese activo te lo vas a ir ganando tú. El beneficiado vas a ser tú. No la entidad financiera, no la inmobiliaria. Vas a ser tú. Y eso genera una gran. Genera. Solamente, ojo, a ver, lo genera para todos, pero solamente la gente que lo ve puede empezar a hacer mejores estrategias de inversión. No lo deja la suerte. Por eso mucha gente dice, no, pues si todos los departamentos se pagan solo, en algún momento. yo compré y me demoré 10 años, pero ahora se está pagando solo. Puede tener razón, sí, lo más probable es que sea verdad. Y a lo mejor es mucho más verdad si lo tengo en 10 y en 20 años. Pero lograr ser capaz de tener estrategias para poder seducir a estas entidades financieras que te preste el 80% y tú te lleves el 100% de la ganancia, eso es lo invisible para las personas que todavía no entienden este tema de la inversión inmobiliaria. Y este segundo pilar, que te digo yo, es el más oneroso. Es mucho más oneroso que el flujo de caja. Es muchísimo más oneroso que el flujo de caja. Los problemas que tenían tu papá o tu tío en ese sentido, quizás podríamos decir, oye, yo tengo 50.000 UF o 40.000 UF o 30.000 UF. ¿Qué pasa si yo vendiera la casa y me compro más departamentos? ¿Voy a aumentar mi patrimonio automáticamente? Quizás me puedo comprar 5
Pero
apartamentos de 10.000 UF.
convence a mi mamá, pues, te desafío.
Y si le ponemos, claro, tú me decís, no, Eduardo, estás cambiando 5 departamentos de 10.000 por uno de 50.000. Sí, pero ¿qué pasa si le ponemos crédito hipotecario a eso?
Claro.
¿Qué pasa si eso, si de esos 50.000 ocupo 10.000 y me compro 10 departamentos y doy 1.000 UF de pie, que es un buen pie, y me compro 10 departamentos de 3.000 UF? Estoy dando el 33%. Multiplica 3 por 10, 30.000. Pasaste de tener patrimonio de 50.000 solamente con una décima parte a tener al tiro 90.000 UF de patrimonio. Perdón, 30.000 UF de patrimonio. ¿Te das cuenta? Y vas a recibir la plusvalía, el aumento del valor de cada departamento. Entonces, tu patrimonio va a ir creciendo muy, pero muy fuerte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu desafío? Ser capaz de demostrar, de seducir, de tener una estrategia clara, de decirle a un banco, a una entidad financiera, a una mutuaria, yo pago, y que ella crea en ti. Por eso tenemos que ser, cuando hablamos de invertir en departamentos, del momento que yo firmo la promesa de compraventa, tengo que ya estar pensando en cómo voy a seducir a esta. Ayer me lo preguntaba, fíjate, ayer fue a grabar video. Y estaba había una chica que era la encargada de la seguridad de todo el edificio que se estaba construyendo. Me hizo ponerme bototo de seguridad, me pasó su bototo del casco y toda la tontera. Me dice, oye, ¿cómo va la venta? Y yo, bastante bien. Y ahí me dice, oye, me dijo, ¿y llegaremos a venderlos todos cuando esté listo? Y dije, es el objetivo, para allá apuntamos. Yo le dije, aunque se caen algunos. Y extrañé, ella me pregunta, ¿y por qué se caen algunos? Yo le dije, porque no son capaces de seducir a una entidad financiera para que les preste el crédito hipotecario. En la mayoría de las veces algo pasa entre medio que no visualizan, que no es solamente pagar el pie en la cuota que yo pueda, tengo que ir haciendo todo desde el día uno para lograr conseguir un crédito hipotecario. Y así logro ganar plata con plata que no es mía, con plata que es de una entidad financiera. Avancemos.
Sí, mira, el otro tema que tiene interesante la inversión en departamento son beneficios tributarios. Por ejemplo, como la famosa recuperación del IVA que se ha vuelto tan famosa este último tiempo. Los terrenos y los estacionamientos, por ejemplo, no tienen este beneficio de la recuperación del IVA. Es decir, tú cuando recuperas el IVA de un departamento, ni siquiera eres capaz de recuperar el 19% del IVA, puesto que este departamento está emplazado en un terreno. Entonces hay una proporción de terreno, departamento, metros cuadrados que hay que calcular. Y esa es la razón por la cual no se recupera el 19, se recupera aproximadamente el 16, cerrémoslo en 15%, para que la matemática sea más sencilla. Entonces es un tema eso, porque la recuperación del IVA me permite, con las mismas 10.000 UF que hablaba Eduardo, que de un ejemplo exagerado, quizá influenciado por el ejemplo que di de la compra de un terreno, construirse una casa y después un segundo terreno, una cabañita, que fue lo que pasó aquí en la familia. Pero si el mismo ejercicio tú lo hicieras de una forma tal que recuperaras el 15% de esos 10.000 UF, querría decir que podrías repetir todo el ejercicio de nuevo. O sea, si ya te conseguiste que una entidad financiera confiara en ti para prestarte esta cantidad de plata, puedes repetir. Y repetir, repetir, repetir. Hay una famosa estrategia que le llamo la cascada, que básicamente te compras un departamento de 4.000, pagas el 20% de pie, que son 800, recuperas el 15% de IVA de esa propiedad de 4.000, que son 600 UF. 600 UF representa el 20% de pie de una propiedad de 6, de 3.000, de 3.000. Y así te vas, pues. Entonces te vas comprando departamentos de menor valor. Entonces con los 20, pagas los 20% de los departamentos más chicos con el 15% del departamento más grande. Mientras más arriba partes, más cascada para abajo va y bajando. Y viceversa, pues la escalada es partir con un departamento chico, recuperar el IVA, dais otro poco más de pie y subí y así pues te vais. Repitiendo los famosos ciclos, superciclo acelerado y todo el show. Gracias a este tipo de beneficios. Ala, eso no se puede hacer con terrenos, por ejemplo. No tengo nada contra los terrenos, ¿ok? Los terrenos son más baratos que las propiedades en departamento. Entonces, si no tienes acceso a crédito hipotecario, por ejemplo,
Compra terreno.
No te puedes comprar un departamento, pero a lo mejor sí te puedes comprar un terreno.
Ojo que los terrenos, ahí hay un detalle, los bancos no prestan plata para terreno,
No, pues eso es lo
no
que está
prestan
diciendo.
créditos hipotecarios para terreno.
Difícilmente algunas raras excepciones, ¿ok? Pero la normalidad, o sea, la gallá, todos los normales como nosotros, no, pues. Tenéis que comprarte
No.
terreno, y hay terrenos, claro, de todos los tipos de valores, pues hay terrenos de 70 millones de pesos y de 200 millones de pesos también orilla el agua acá, pues, ¿sí? Pero, no sé, pues, tú buscas un terreno que esté acorde a tu capacidad y te puedes comprar el terreno. Dejáis que se valorice, lo vendí y ahí te hiciste aumentar tu patrimonio con tu mismo patrimonio, en el fondo, como un fondo mutuo, como un depósito a plazo, ganas plata sobre tu plata a través de valorización del activo del terreno en este caso, sin esfuerzo, sin tiempo, sin dedicarle horas hombre, que es un tremendo tema, digamos. Y eso es lo que ocurre, lo mismo con los estacionamientos. Estacionamiento es un poquito más complicado porque tenéis que estar arrendándolo, cambiándolo. Hay diferentes formas de invertir de esa manera. Luego están los locales comerciales, las bodegas. Cuando digo bodegas me refiero a esas típicas bodegas industriales. Hay gente que le gusta invertir en eso. Hay gente que le gusta invertir en oficina. La gracia que tiene la oficina es que, si bien es cierto, el último tiempo el mercado de las oficinas se ha visto bien afectado, recién ahora se está empezando a recuperar lentamente. Imagínate, llevamos el 2018, 19, bueno, sáquenle el 18, 19, 20, 21, 22, 23 y vamos para el 24, para el sexto año. Entonces, es realmente complejo, digamos, cuando te pagas un ciclo económico, son de 3 a 6 años, uno se demora entre que baja y sube. Pero, si tú le arrendáis una oficina a un banco, entonces la arrendaste por
Ya
10
tengo más
años,
estabilidad.
¿sí? O 5 años, 6 años. Un local comercial se arrendáis a Starbucks, puta, tenéis un arriendo por 5 años, 8 años. Entonces, si no queréis problemas, ahí tenéis un caso. Esos típicos locales comerciales que están en la esquina, que están en los edificios abajo y se meten bancos, de repente ya tenéis un buen ejemplo. Se arrendan un poquito más caro, le sacan un poquito más plata para los metros cuadrados, es estable, pero los contratos son. Tenéis que tener un buen abogado para hacer ese contrato. Y tiene este problema de que los ciclos económicos, si te pilla mal parado, te puede embutir la oficina o el local comercial. Sin mencionar si te tocan estallidos sociales y tenéis justo el local ahí metido, justo en el epicentro, weón.
Tal cual.
Bueno, otro tema que me gusta de los departamentos que están listos para ser usados. Cuando me entregaste las llaves del departamento y al día siguiente se las pasé al arrendatario. Con suerte le puse unos foquitos, weón, arriba en el techo. Con suerte. Esos foquitos, esas lamparitas. Con suerte. Y se lo pasé. Claro, aquellos que quieran hacer estrategias más sofisticadas, como la recuperación del IVA o arrendarlo tipo este tipo por noche, Airbnb, estas cosas, claro, ahí tenéis que comprarle los muebles y hacer todo un aparataje. Tampoco es que, hay que, vamos a tener que hacer
Sí.
un magistrado, un magíster, weón. No, no es necesario. Basta con hacer una reunión o dos, o participar de alguno de los... Por ejemplo, para entender este tema de la inversión, de la recuperación del IVA, basta con tener una reunión de las que hace Creactivo, que es la empresa de contabilidad con la que nos ayudamos nosotros, y la gran mayoría de los inversionistas aquí de la comunidad de Broker Digital, incluyendo yo, hace eso habitualmente. Creo que la próxima reunión es el próximo jueves. O sea, el próximo jueves. Con eso dicho, las casas no, pues, compadre. Las casas tenéis que hacerle el techito, tenéis que terminar, si no, tierra. Tenéis que ponerle pastito, tenéis que, además tenéis que ponerle los foquitos. O sea, ¿se puede hacer con casas? Sí, claro, también se puede hacer con casas. ¿Recuperar el IVA las casas? Sí, las casas también, casas y departamentos. Pero las casas como que no te las entregan terminadas, no sé si han visto, que como que le falta la... el empujón final. Pero por ahí va la historia. Oye, pasemos a preguntas, pues. No sé si habrán entrado preguntas por aquí o no, pero vamos a pasar a preguntas ahora, dentro de algunos minutos más. Me gustaría invitarlos, antes de pasar a preguntas, a que realicen reuniones de análisis, para realizar reuniones de análisis. Primero, ¿qué es eso de las reuniones de análisis? Eduardo, mientras... yo explico lo que es una reunión de análisis, tú me ayudarías a buscar el link para ponerlo tanto en, aquí en pantalla. Si me lo puedes mandar por el chat privado para yo ponerlo en Instagram, también te lo agradezco mucho. Y en breves instantes voy a mirar Instagram para ver si es que hay preguntas o comentarios por ahí. Una reunión de análisis financiero, si la puedes dejar fija para que no pase por abajo, es mucho texto, gracias.
Dame un segundo.
Decía que una reunión de análisis financiero no es otra cosa que evaluarse en tus estados de situación financiera. ¿Qué es eso? Básicamente es, mira, salí. Mira.
Bueno. Hola, tío.
Hola, hola. Sí, mira, unos copicos le pone. Es que mi mamá está de cumpleaños hoy día.
Ah, se levantó temprano a preparar el desayuno.
Sí, se levantó temprano. Entonces,
¿cómo nos enseñan los viejos lo que es el romanticismo?
¿Eh? Lo que es el romanticismo. Sí. Sin segundas intenciones, por supuesto.
No, pero no.
Solamente amor.
Absolutamente. Qué lindo, qué lindo.
¿Quién, yo?
No, el romanticismo de tus padres.
¿Eh? Ah, ya no, pero estoy acostumbrado cuando, qué lindo, dime.
¿Qué me dice?
Bueno, volviendo al tema, las reuniones de análisis financiero no es otra cosa que agarrar tu estado de situación, que básicamente toda tu motriz de ingresos, toda tu fuente de ingresos, el sueldo fijo, el variable, el retiro, boletas de honorario, arriendo, todo eso pase parte de tu matriz de ingresos, evaluarla, hace cuánto tiempo, tanto un aspecto cuantitativo como un aspecto cualitativo. ¿Sí? ¿Cuánto ganáis? Ya, pero ¿hace cuánto tiempo ganando dinero? ¿Trabajando para quién? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu capacidad de, si te va todo mal, cómo te, qué tan rápido te reinventas y continúas para adelante? ¿Y deuda? ¿Qué tipo de deuda tenés? ¿Tenés deuda de corto plazo, largo plazo? ¿Esa plata que pediste de préstamo, la tenés invertida dónde? ¿Te la gastaste en qué? ¿En un auto? ¿En una casa? ¿En un departamento? Digamos, ¿tenés deuda hipotecaria? ¿Qué tipo de deuda hipotecaria es? ¿Qué tipo de activo te compraste? Un local comercial, te compraste un terreno, un estacionamiento. ¿Qué te compraste? No, me compré un terreno. No es lo mismo que un departamento. Porque el departamento genera arriendo, el terreno no. Pero es patrimonio. Entonces es deuda y tenéis patrimonio, pero no tenía ingreso. Entonces aquí hay más desequilibrio. Ese tipo de análisis es lo que un analista financiero te puede hacer. Y luego te podrá mostrar algún tipo de stock en el que podrás invertir. Pues si es tu momento de invertir, pues ¿invertir en qué? Y cuando digo invertir en qué, ¿en qué monto, de qué manera y eventualmente en qué proyecto? Y si no es tu momento de invertir, bueno, ¿qué tendrías que hacer para poder invertir? Hay algunos que se tienen que cambiar de pega. Otros que simplemente podrían complementar renta. Otros que tendrían que simplemente terminar de pagar la cuota del auto y no renovarla. otros que tendrían que pagar, terminar de pagar la cuota del celular y no renovar el celular, por ejemplo. Otros que tendrían que traspasar la deuda del auto, pero la propiedad del auto que se la pusieron a nombre de la pareja, llevársela a su nombre para que la deuda esté equilibrada con el patrimonio. Ah, ya, ok, tenía la deuda, pero tenía el auto. Ah, ahora se entiende. No tenéis la pura deuda nomás. Hay mucha gente que hace eso. Y así sucesivamente hay una serie de casos, porque cada caso un caso, reunión de análisis punto, brokersdigitales.com / agenda. Déjame ver si está funcionando bien ese link. Me parece que sí. La última vez que lo verifiqué, lo estaba, pero siempre es bueno. Perdón. Agenda. Es correcto, está funcionando bien. Ya. Por cierto, se los muestro para dónde vamos. Cuando ustedes van a ese enlace, llegan acá. ¿Se ve? Ahí se ve. Llegan acá y ustedes pueden ver que tienen uno, dos, tres pasitos. Hay un video donde aparece Eduardo dando unas pequeñas instrucciones, ¿no es cierto? Para que no tengan reuniones para cosas que no aplica, ¿cachai? Y ahí puedes elegir el día y la hora en que te parezca más razonable pedir tu reunión de análisis. Hay reuniones en la mañana, en la tarde, dependiendo del día y hora. Obviamente, para hoy día ya no quedan. Para lunes y martes ya hay algunas reuniones u horas disponibles. Y ahí avanza, ¿no es cierto?, a pedir tu hora. Pones tus datos, sin error y sin equivocarse. Y luego sigue los pasos, ¿cachai? Creas tu cuenta, completas tu información, puedes llenar tus datos financieros para que tu analista financiero te analice antes de la reunión, cosa que cuando llegue a la reunión comprueba la documentación, que inclusive la podrías cargar si que quisieras. Me refiero a las liquidaciones de sueldo, no sé, pues, las últimas cotizaciones de la AFP, etc. Por cierto, no es una reunión como para sacar una tarjeta de crédito o para poner un crédito de consumo que te vaya al banco y te miren así como con lupa, ¿cachai? No, esto es como ir al doctor. Al doctor le preguntáis, oye, me duele acá, compadre, mira, tengo esta situación y tal. Si puedes llevar con los exámenes, pues mejor, ¿cierto? La consulta médica va a ser más eficiente. Pero bueno, Eduardo, mientras tú respondes alguna preguntita aquí de YouTube, me gustaría,
Ahí para que lo pongas.
voy a ir a Instagram a ver si es que tenemos algo.
Aquí vamos a saludar también a la gente, Bernardita, todos los días. Ahí nos saluda.
Buenos días, Benavides.
Ludmila, un abrazo
Hola,
ahí a
Ludmila, ¿cómo
Ludmila
estás?
también, que nos ve, nos dice, hola, otra opción de inversión es invertir en el Caribe. Bueno, esta es otra
Ajá, hablemos un poquito
opción.
de eso.
Con brokers digitales, un abrazo y muchas gracias. Sí, la verdad que mira más allá del Caribe, yo creo que una de las cosas que ha ido de la expansión de todo este tema inmobiliario ha tocado la puerta internacional. Y no solo en el Caribe, hoy en día uno puede ver distintas opciones. De hecho, sin ir más atrás, hace como un mes, llegó un chico, me contactó y me dijo, sí. Nos interesaría vender departamentos en Orlando, en Miami, en el fondo inversión internacional. Nosotros tuvimos un tiempo haciendo inversión internacional, es algo que quedó stand-by un proyecto, ese proyecto, y también pues, lo que pasa es que no puedo decir si es un buen negocio, mal negocio, mejor negocio que invertir acá, pero tiene trabas, tiene distintos desafíos. Fíjate en la inversión internacional y uno de los principales que nos encontramos es con el financiamiento. Tú al ser extranjero es poco o casi nulo el financiamiento que puedes conseguir. Entonces se hace un poco más pesado. Entonces creo que es más fácil partir por tu propio país donde tienes capacidad de poder financiar parte del valor del departamento con créditos de otras empresas, de otras entidades. Y se viene a provocar el mismo fenómeno. El mismo fenómeno que habíamos visto recién. Lograr seducir a una empresa o una entidad financiera de tu país para poder invertir, es un desafío. para otra en el extranjero, puede ser en algunos casos muy difícil, o casi imposible, o mucho más difícil de lo que hay acá, ¿no? Yo no digo que es malo, no digo que no se puede hacer, digo que hay personas que sí lo pueden hacer, no hay nada en ese sentido, pero hay que tener ojo, mi estimado Luis, hay que ser bien, hay que ver cómo estás acá para después poder salir a invertir afuera. Y hoy día que está el internet, la verdad que no solamente en el Caribe, en Estados Unidos, en España, en Europa,
Dubái.
en otros lugares, podría hacerlo
Eduardo,
perfectamente.
a mí me encanta la inversión internacional. En algún minuto en Chile, cuando estaba mucha gente asustada, que qué era lo que pasaba con el país, se puso muy de moda, estuvo muy fuerte. Nosotros desarrollamos una serie de inversiones en el Caribe, en Brasil, en España. Y tuvimos casos de mucho éxito y otros de no tanto, digamos. Por lo tanto, Eduardo es bastante prudente en decir, hay que ir con bastante cuidado. Yo tengo que dejarlos, chicos, los dejo con Eduardo respondiendo. Veo que hay por lo menos unas cuatro preguntas más. Mi madre se ha despertado, así que es
Ah,
momento
vaya a
de
saludarla.
dedicarle unos tiempitos. Si yo tengo otra reunión a las 9:30, les voy a mostrar aquí para que ustedes vean cómo era. La tercera edad,
Ah,
lo que
muy
hace.
bien.
Yo no recuerdo haber esto cuando tenía dos, entre los 15 y los 25. No recuerdo yo esto.
Tal cual,
Pero
tal
ya.
cual. Ya, anda a saludar a tu madre, mándale cariño y feliz cumpleaños para ella.
Saludos, que estén muy bien. Chao.
Dale, nos vemos. Ya, sigamos entonces aquí contestando algunas otras preguntitas que nos tienen. Javier, por ejemplo, nos dice: Hola, buenos días desde Arica, comunidad, ciudad de la eterna primavera. Así es, pues, ¿eh? De Santiago también nos saluda aquí Benjamín, un abrazo grande. Paola Díaz dice: En el campo se arrienda el campo para sembrar. Mucha razón tienes tú, Paola. Eso es verdad. En el campo hay terrenos que se arriendan y de hecho los arriendan no solo personas naturales, los arriendan empresas. Dicen: Oye, quiero plantar tomates. Yo tenía un tío que tenía una parcela allá en Curicó, no solamente una parcelita, 5.000, o sea, tenía harto terreno y las empresas se lo arrendaban. Me acuerdo que ponían tomates para hacer salsa de esos tomates como alargado, para hacer salsa de tomates, fíjate. De esta empresa, no me acuerdo, yo, bueno, no me acuerdo cuál era la empresa, pero la arrendaban, para no comprar, arrendaban. Y eso es cierto, es una fuente de ingreso, pero tienen que ser no terrenos pequeños. La verdad que se arrendan hectáreas, quizás hay más hectáreas más grandes, etcétera, etcétera. Pero sí, es un negocio que se da en el campo, ¿eh? Y lo arrendas por temporada o por varias temporadas, también dependiendo de. Horacio nos dice: Buenos días, saludos desde la República Independiente de Magallanes. Ahí está, pues, el señor Magallánico. Oiga, mi chico, ¿eh? ¿Qué hubo? Nilda, un abrazo ahí, Horacio. Nidia Medina nos dice: Buen día. ¿El terreno te puede servir como aval para pedir un crédito en el banco? A ver, el terreno lo que hace te puede servir como parte de la acreditación de patrimonio que tú tienes para una evaluación completa. No es que pongas un terreno para que te presten dinero, ¿ya? Muchas veces ese ejercicio se hace cuando tú pides créditos de autoconstrucción en ella. Cuando tú quieres construirte una casa, por ejemplo, el banco dice: Ok, déjame el terreno, a ver qué tal es, si es bueno, factible, y dice: Ok, déjame garantía para poder construir y qué vas a construir y si el terreno está correctamente, corresponde, está en regla, ¿ya? Que eso también pasa mucho. Pero si tú dices: Me quiero comprar un departamento y quiero dejar un terreno como aval, habría que hablarlo con el banco directamente o con la mutuaria, si es que lo acepta. Difícil, pero yo creo que influye más en tu evaluación completa para ser aval. Si tú quieres ser aval de alguien, te van a decir: Bueno, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Y cuánto patrimonio tienes? El terreno influiría en la patita del patrimonio, ¿no? Si todo eso lo mezcla la entidad financiera y ve que es positivo, va a decir: Sí, dedito para arriba, puede ser aval de este departamento. Ojo, cuando tú avalas a alguien, No es que muchas veces se dice, ok, este terreno, a ver, este crédito hipotecario tiene que ser por 3.000 UF, pero a mí me prestan, no sé, 2.000. Ah, mira, me falta, necesito 2 millones y medio, ganar 2 millones y medio. Yo gano 2, consigo a alguien de 500 lucas y ahí tengo los 2 millones y medio. La respuesta es no, eso no es, no es avalar ni tampoco ser codeudor solidario. El banco va a buscar una persona quizás mejor que tú o con las mismas condiciones que diga, bueno, si no me paga el principal, me tiene que pagar el aval. Ahora, ¿tiene la capacidad para poder pagarme? Y es por eso que por lo general el aval tiene que ser mejor que el primero, que el oficial, o estar muy cerquita. ¿Para qué? Para que le pague a la entidad financiera en caso de que el titular, esa era la palabra que no me salió, que el titular no lo haga, ¿no? Roberto Díaz, buenos días, brokers digitales. Buenos días, brokers digitales. Dice, si al tratar de que un departamento se pague solo equivale a pagar un 40% de pie, desde su conocimiento, ¿sigue siendo buen negocio? Saludos y éxito. Sí, Roberto. De hecho, mira, las condiciones que nos piden hoy en día las entidades financieras es poner un 20% y ellos van con el 80%. Mínimo. Mínimo. Ojo con eso. Ese es el desde para poder entrar. Ahora, me conviene a mí poner un 30% de cuando eres inversionista y ya tienes varios departamentos, lo más probable, el segundo, el tercero, el cuarto crédito, es que ya no te presten el 20 que 80. ¿Por qué? Porque más riesgo. Entonces, como decir, bueno, comprométete más, pone más pie. Y eso es un hecho de la causa. De hecho, al 40% ya estaría prácticamente quedando sobre desde el primer momento, con un 30% que hay muy cerquita hoy en día de lo que es el arriendo con el dividendo. Pero sí, es una estrategia que tenemos que visualizar y es una estrategia que la podemos mirar con fuerza. Por eso las personas que quieren pagar, por ejemplo, mira, los inversionistas que tienen mayor edad, 50, llegando a los 60, muchas veces ellos ponen bastante bien para acortar el periodo del crédito, independiente que suba el valor del dividendo, ¿ya? Entonces, muchas veces ponen 30, 40, 50%. Sobre el 50% ya deja de ser inversión. Ya no es tan rentable la inversión. Prácticamente pones demasiado capital y tenías que empezar a recuperar. Y la forma de recuperarlo con solamente el dividendo es muy lento, ¿ya? Pero sí, 30, 35 para mí es un punto dulce donde podemos tratar ya de empezar a equiparar el arriendo con el dividendo desde el minuto uno, ¿no? ¿Qué nos dice Horacio? Padre e hijo, dos gotas de agua con Ignacio. Paola Díaz dice, pregunta, ¿aproximado cuánto tiempo promedio el departamento se comienza a pagar solo a los cuántos años de haberlo comprado y arrendado? Ya. Este es un, por lo general, es que mira, dependiendo de la estrategia, con un 20% te puede demorar de 5, 6 años, 4 años de ahí en adelante, dependiendo de, con un 30, con un 40%, esto se acorta muchísimo el periodo, Paola. Por lo tanto, dentro de la estrategia que tú tienes, puedes visualizar aquello. Pero el mayor objetivo, Paola, más que preocuparnos del flujo de caja, porque hay distintas formas, incluso hasta la recuperación del IVA, puedo hacer que es algo que genera el mismo departamento, que le pegue aquí, que le dé que me ayude a que yo no ponga plata de mi flujo para solventar la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que la ponga el mismo activo. También se puede ocupar la devolución del IVA para aquello. Lo más importante son las ubicaciones, fíjate. ¿Por qué? Porque la ubicación te va a dar la plusvalía del sector. ¿Cómo hacer? ¿Cómo saber si hoy día esto es bueno hacerlo? Si hoy día tiene una alta demanda de arriendo, ¿y qué va a pasar en un futuro? De eso me tengo que asegurar cuando yo hablo de barrios emergentes. Que hoy día sea atractivo y que en un futuro. Ayer grabé dos videos porque ahora estoy yendo a los proyectos para mostrarlos de a poquitito para cuando hagamos lanzamiento. Fui a uno que está en construcción y otro que ya está terminado. La verdad que los dos me sorprendieron muchísimo las ubicaciones. ¿Cosas que van a pasar? Sí, van a pasar y eso me va a asegurar alta demanda de arriendo. ¿Y qué me aseguro yo como inversionista con alta demanda de arriendo? Plusvalía. perdón, en menos vacancia. Eso es lo que yo me aseguro. Entonces, una buena plusvalía con alta demanda de arriendo para yo tener poca vacancia es una muy buena opción para poder tomar la decisión de inversión. Javier Nadal dice, consulta, ¿este proyecto de la inmobiliaria sería para cuántos meses más? Depende. Hay entrega inmediata, hay entrega futura y hay entrega bien futura. Hay que ver lo que te conviene a ti, Javier. Ese es el objetivo. Si te conviene a ti, porque hay un lanzamiento que vamos a hacer, no quiero adelantar nada, que es entrega inmediata, pero con condiciones de futura. O sea, podéis pagar el pie en cuota. Entonces, hay gente que dice, oye, tengo el crédito listo, yo lo quiero sacar ahora. Bueno, dale por una entrega inmediata, una pronta entrega. No, yo me tengo que preparar para el crédito. Entrega futura. ¿Entendés? Ahí está. Nidia, Hugo Vilca. No sé quién es Hugo Vilca, pero saludos para él, Nidia. Tamuse Datum nos dice, buenos días. Creo que en este momento lo más complicado es arrendarlo por la alta oferta que hay. ¿Recomiendas alguna estrategia para evitar este problema? Sí, no hacerlo tú. Tomar una empresa de administración es una buena medida, ¿ya? Ahora, si yo sé que me van a entregar un departamento en 1 o 2 meses más, tomo la empresa de administración hoy, y que hoy empiece a buscar los departamentos. Es verdad, se ha ido alargando un poquitito el periodo de arrendatarios. Pero más allá de decir, Tamuase, que es un mal momento porque hay harta oferta, sí, hay harta oferta, pero también hay un déficit muy grande de habitaciones, de hogares. En Chile tenemos aproximadamente sobre 600.000, un déficit de 600.000 hogares, la famosa casa propia. Y el tema, la pregunta es, ok, si la gente le falta arrendar y no hay 600.000 casas en el mercado, esa es la diferencia. Entonces, ¿la gente tiene que vivir? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Arrendando. Y ahí hay dos opciones. El que puede comprar para invertir va a poner estos departamentos disponibles para el arriendo. Así que es una buena opción. Sigue siendo una buena opción la inversión inmobiliaria precisamente por lo mismo. Hay demanda de arriendo. ¿Ha costado un poquitito? Sí, ha costado un poquitito, pero esos son vaivenes producto de cómo se encuentra el país y de las contingencias. No quiero decir que esto vaya a estar para toda la vida. Y claro, antes se demoraba una semana, ahora se están demorando 2 o 3. Por eso, si tú lo planificas con tiempo, con 1 o con 2 meses, lo más probable es que al momento de la entrega del departamento, tome, señor, me he pasado la llave, ahí lo tiene, señor arrendatario. Dale tiempo a las empresas de administración para que hagan su pega. Esa es como la recomendación. Hazlo todo con tiempo, no encima. Si esperáis a que te pasen las llaves y empezáis a buscar recién una empresa de administración, ¿qué pasa si lo hacía 1 o 2 meses antes? Le digo, oye, mira, me van a entregar esto. Este es el render, arriéndalo desde este momento. ¿Ves? Ahí sí se puede. ¿Qué más? Eso. Chicos, no hay más preguntas, no veo más preguntitas, les mando un abrazo enorme, nos estaremos viendo, agenda una reunión por el momento para ver cómo están, es un muy buen trabajo, no sabemos hasta cuándo van a estar, así que aprovechen ahora. Les mando un fuerte saludo, nos vemos el día lunes, hoy día ya es viernes, nos vemos el día lunes, abrácense, quiéranse, pásenlo bien, disfruten responsablemente para que el lunes nos veamos nuevamente en otro programa más de Inversionista Digital 818. Nos vemos. Chau, chau.